Un saludo grande acá a todos los compañeros en el estudio, a toda la audiencia de Radio La Unión. Muy contento realmente de llegar a este punto, muy agradecido con Dios, con tanta gente que ha hecho esto posible. Y mirando con optimismo, faltan todavía 4 días.
4 días.
Pero realmente con mucha gratitud, Gustavo. Si hay algo que hoy me inunda a mí es la gratitud. O sea que ha sido un año y medio de campaña.
Mucho tiempo.
Muchísimo, ¿verdad? Sí. Y en este año y medio yo te puedo decir que solamente tengo lindos recuerdos. O sea, tengo una capacidad de poder no cargar con lo malo, ¿verdad? Porque de eso se trata. La vida está hecha de experiencias buenas y malas y depende de cada uno con qué nos quedamos, ¿verdad? Y solamente tengo lindos recuerdos de este año y medio. Es más, te voy a decir honesto, tengo sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque faltando 4 días, por un lado, el saber que se cierra un capítulo, se va a abrir otro. Pero ese capítulo que se cierra, como te digo, ha dejado lindas experiencias al recorrer el país, hablar con tanta
claro,
gente.
Claro, pues se pasa del disfrute de la campaña al compromiso sobre el hombro.
Así mismo, ¿verdad? Ah. Porque el 30 de abril es el día donde los candidatos asumimos deudas. Nosotros primero asumimos compromiso para poder ganar la confianza. Y el domingo 30, esas esperanzas se transforman en deudas para nosotros. Y voy a tener 5 años para pagar esa deuda. Voy a estar altamente endeudado a partir del 15 de agosto para poder cumplir con todo lo que quiero para el Paraguay y tengo la firme convicción que así lo voy a hacer.
¿Cómo está el espíritu para el domingo? ¿Te noto tranquilo? Sí, cansado por todo el trajín de lo que implican los viajes, no dormir bien. Pero ¿cómo llega Santi Peña en esta última recta?
Y vos sabes que cuando el cuerpo físico, yo me preparé física y mentalmente, ¿verdad? Este es un desgaste tremendo. Hacer campaña a nivel nacional requiere que uno esté físicamente en buenas condiciones. Tiene que tener la capacidad de dormir. Hay que encontrar un equilibrio entre poder compartir socialmente, tomarse una cervecita, pero no abusar con eso porque al día siguiente comienza una nueva jornada y sabes que el no dormir, el abusar con el alcohol, eso baja las defensas. Después te enfermas y no puedes hacer campaña. Entonces, excepto una vez que impresionante, creo que habrá sido septiembre del año pasado, que me tuve que internar por una infección durísima. Realmente nunca viví algo así y estuve 4 días internado. A lo largo del año y medio estuve súper bien, hice ejercicio durante toda la campaña, eso me mantuvo muy bien físicamente y mentalmente pude también mantenerme muy enfocado y emocionalmente muy sólido gracias a un acompañamiento tremendo de la familia, ¿verdad? Leti y los chicos han sido solamente maravilloso en este proceso, que también es un tema muy importante, mantener el equilibrio emocional.
Yo soy muy observador y muy aficionado a la política y vengo siguiendo todos los actos, los del Partido Colorado y los de la Concertación, ¿verdad? Como los dos proyectos más importantes de esta contienda. Y ayer le vi a tu señora, la señora Leticia, le vi, uno termina entusiasmándose. Entusiasmo por la campaña, porque la gente te arropa, el entusiasmo se contagia y compañía. Y es muy fuerte ese compromiso, Santi, porque no son días fáciles lo que viene después del 30. Después del 30 tal vez quede una vacación en un 15 días, pues viene el compromiso que va a ser durísimo.
Me llamó en estos días un expresidente latinoamericano. Y me dijo, yo no lo conozco, nunca había hablado con él, me llama y me dice, mira Santiago, estoy siguiendo con mucha atención el Paraguay, veo con mucho optimismo tu candidatura, creo que vas a ganar, y 2 recomendaciones de un expresidente, dormí bien y disfrutar el periodo entre que ganes y asumas,
amigo, claro,
que
va a ser
el periodo más feliz de tu vida.
El acalado fue, el acalado.
Del otro lado de la cordillera de los Andes.
Ya que hablaste de Latinoamérica, ¿cómo va a ser? Porque Santi Peña va a ganar la presidencia el domingo y se va a encontrar con una región ya yendo hacia el lado del progresismo. ¿Cómo va a ser tu relación con el Brasil de Lula? Bueno, en Argentina puede cambiar la cosa, pero hoy tenemos una región que ideológicamente no sé si te es tan favorable.
Vos sabés que, mira, miro con mucho optimismo lo que va a ser el rol de Paraguay y yo como cabeza del Poder Ejecutivo liderando ese rol los próximos años, en una región que está muy turbulenta. Esa yo creo que es más la caída, más que una cuestión ideológica, hay mucha turbulencia política y económica en la región y eso creo que para Paraguay puede ser una gran oportunidad para darle visibilidad. En el caso de Brasil, y para responder tu pregunta, yo no creo que Paraguay ni ningún país tenga que ideologizar sus relaciones internacionales. uno tiene que ser respetuoso. Si finalmente hay un presidente que tiene un pensamiento ideológico más tirado a la izquierda, nosotros tenemos que ser respetuosos. Inclusive al punto de decir que a mí me parece que nosotros deberíamos reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, que Paraguay hoy no reconoce, claro, después de ese intento con Juan Guaidó, ¿verdad?
Petro le echó a Guaidó de Colombia.
Va a normalizar las relaciones con Venezuela.
Yo creo que nosotros deberíamos, como lo tuvimos en el gobierno pasado, que teníamos una línea crítica en contra de países que no respetan los derechos humanos, que no mantienen la democracia como un valor fundamental. Sí. O sea, nosotros podemos tener nuestra posición reivindicando nuestros valores, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros lleguemos al punto de no reconocer a otro país, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo creo que esa va a ser mi posición. De mucho respeto, pero tratar de hermanar a los países de América Latina. Y acá hay una cuestión económica, de fondo, económica y social. Los países de una región que están más integrados económicamente tienden a tener un mejor comportamiento económico. Uh-huh. Y si comparamos la región de América Latina con la región de Asia, ¿verdad?, y del sudeste asiático, vemos que ellos tienen mayores niveles de bienestar económico porque están más integrados económicamente. Entonces, Paraguay, estando más integrado con Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, siempre va a estar mejor que siendo un país aislado. Entonces, esa integración económica depende fundamentalmente de tener buenos lazos políticos.
La forma en que hoy nos relacionamos con Estados Unidos, ¿vos cambiarías algo?
No, yo no creo que nosotros tenemos que entrar a antagonizar ni con Estados Unidos ni con nadie, ¿verdad? Yo creo que lo que ha ocurrido es que el accionar de Estados Unidos ha dado pie para mucha especulación. Y a nosotros y al ser humano le encantan las teorías conspiraticias, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho de fascinación de esto, ¿verdad? O sea, los grandes mitos de la humanidad, ¿verdad? O sea, ¿será que llegó o no llegó el hombre a la luna? O sea, seguimos.
Claro,
hay gente que sigue cuestionando si llegamos a la luna o las razones reales del asesinato del presidente Kennedy. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo ahora da pie, eso sí, da pie. No es claro realmente cuál es la intencionalidad final del gobierno americano. Entonces, algunos pueden decir, no, ellos quieren la alternancia. No, ellos quieren que Paraguay siga con Taiwán, pero por otro lado podrían decir que le apoyan a un candidato que está a favor de romper relaciones con Taiwán.
O sea que el tema de Taiwán es probablemente el punto más
álgido.
Claro, porque ahí, si vos sabés que la aire le da de cara a los invitados, impresionante. No,
gracias por salvar mi pulmón.
No, lo que iba a decir nomás, claramente, o sea, hay un proyecto que dice vamos a romper con Taiwán y vamos a mirar a China comunista. Y el otro proyecto es mantener relaciones con Taiwán, que a mí me parece fundamental, ¿verdad? Vos sabés que yo comencé siendo, yo cambié de posición en eso hace unos 5 o 6 años. Yo decía, ¿por qué? Porque una vez vino un chinito y yo le hice una entrevista, ¿verdad? Y me dice, una inversión china puede duplicar el Producto Interno Bruto paraguayo. Entonces yo me quedé con eso. Le escribí a Gustavo Leite, era ministro de Industria, y me dice Gustavo Leite, todo cuento chino. Entonces yo empiezo a indagar y es todo bola, ¿verdad? Y Taiwán sí tiene, o sea, es como cambiar algo concreto por una posibilidad. Y eso
pero vos sabes que te voy a contar algo. Hay realmente razones factuales, no emocionales, mucho más sólidas que eso.
Para Taiwán sí, China no.
Claro. Y
la balanza comercial, por ejemplo.
Es una cuestión de modelos económicos, ¿verdad? Y de tamaños. Paraguay es todavía una economía eminentemente agropecuaria, productora de materia prima. Y sabemos que nosotros tenemos que avanzar en un proceso de industrialización. Entonces, nuestras chances de avanzar en ese proceso de industrialización son mucho más ciertas con un país como Taiwán que con un país como China. ¿Por qué? Porque China, con 1.400 millones de habitantes y un desarrollo industrial muy superior a cualquier economía del mundo, siempre va a producir productos manufacturados a menores precios que lo que producimos nosotros. Entonces, lo que va a hacer es que nosotros hagamos que la economía paraguaya sea más primaria de lo que ya es. Y va a trazar el proceso de industrialización.
¿Te parece después que otro elemento fue asimétrica nuestra relación con Taiwán?
Sí, yo creo que sí. Pero principalmente por nuestra responsabilidad. Nosotros pues somos los campeones de echarle la culpa a otro. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Paraguay poco a poco está dejando de ser esa isla rodeada de tierra que hablaba Augusto Roa Basto. Nosotros tenemos que ser un jugador importante a nivel mundial. Nosotros somos un gran productor de alimentos. Y el alimento es uno de los elementos estratégicos. Ni que decir el agua. de el próximo siglo. Entonces nosotros tenemos que posicionarnos en ese juego comercial y económico. Y eso también se aplica en el caso de China. Yo conozco la influencia de China en África. Vos sabés que yo trabajé muchos años para el Fondo Monetario en África. Yo veía la influencia. Yo vi la experiencia de países como Ecuador, Costa Rica, Panamá, donde factualmente vos evaluás qué significó el haber dejado la relación con Taiwán y ido a China continental. Y lo que pasó es que la balanza comercial se volvió más desigual. Totalmente. O sea, China aumentó sus exportaciones y ellos casi no aumentaron. Entonces, encontrás las anécdotas. Ecuador es uno de los mayores productores de camarones del mundo. Sí. Está en una ubicación geográfica privilegiada, el Ecuador, ¿verdad? Entonces, eso le permite tener una alta productividad en camarones y en banana. Uno de los mayores productores de banana. ¿A dónde exporta? A China. Cuando va las embarcaciones y está en el medio del océano, llama al comprador y dice, ¿sabes que tu banana tiene una manchita? Te voy a devolver. Y sí, ¿cómo me va a devolver? ¿Dónde coloco esto? Le digo, no,
o sea que,
porque todo el mercado dice, pues ¿sabes qué? Se voy a pagar entonces 10 centavos por cada dólar.
Y así hacen. Bueno, a ver, yo te quiero preguntar el tema. Si bien Efraín lo abordó de manera populista y es la segunda vez que hace, hoy me estaba riendo nomás porque cómo se nota la inflación. La campaña anterior prometía 5.000, ahora ya subió a 15.000, ¿verdad? Pero más allá del populismo desesperado eso, yo creo que el tema de la electricidad es un tema sensible y le interesa a la gente. Si vos sos presidente, ¿cómo vas a encarar puntualmente el tema del costo de la energía?
No, nosotros, a ver, la red de protección social, ¿qué es la red de protección social que tiene un Estado? La red de protección social es cómo yo a través de la política pública, subsidios, yo le ayudo a aquellos que están en sectores más vulnerables. Todos los paraguayos queremos que el Estado nos ayude. El que camina quiere correr, quiere que el Estado le ayude para correr. Y el que ya está corriendo quiere volar y quiere que el Estado le ayude. Pero el Estado tiene un rol indelegable que es ayudarle a aquel que está en el piso, que no se puede parar. Para eso tiene el programa Tecoporá, para familias en situación de pobreza extrema. Para eso tiene el programa de pensión para adultos mayores en situación de pobreza. Para eso paga el subsidio al transporte público, para el usuario, no es para el empresario. Y si hay casos de corrupción o como lo que ocurrió, la validación, eso, hay mecanismos tecnológicos que impiden que eso ocurra. Pero el subsidio es una herramienta válida. Y todo esto que yo te estoy diciendo, el subsidio al transporte público, el subsidio a los adultos mayores y el Tecoporá, tienen sello del Partido Colorado. Fueron en gobiernos colorados, únicamente con gobiernos colorados. Y hay otra herramienta que también se utilizó, que hoy es válida, que es la tarifa social de la ANDE. Entonces, yo reivindico eso. Y reivindico, inclusive dije, que con esta reducción de la tarifa de Itaipú, se debería ampliar la tarifa social para que más personas puedan tener ese beneficio, ¿verdad? Porque de repente estamos diciendo lo que consumen 100 megawatts. Y 100 megawatts es dos foquitos, una heladera y ya se acabó.
Claro.
Entonces, pero hay ampliar mucha gente. Ampliar el margen. Entonces, en realidad, yo también estoy en esa misma línea que es la que nosotros venimos hablando hace muchísimo. Obviamente, ante la ausencia de propuestas, esa es la única propuesta que ha tirado Efraín ya en la campaña pasada.
¿Cómo van a equilibrar esa balanza? Porque hay varios sectores del Partido Colorado que dicen que los de la Concertación solo tiran propuestas populistas y programas sociales. Y vos estás también, ¿cómo vas a equilibrar esa balanza? Vos también estás de acuerdo en muchos de esos de tu partido,
¿no? Yo creo que la principal política social de un gobierno, y esto obviamente es mi propuesta, pero debería ser la propuesta de todos los gobiernos, es la generación de empleo. La generación de empleo es el paradigma de todas las economías que quieren desarrollarse. Las economías no se desarrollan con subsidios. Los subsidios ayudan a sacar a personas de la pobreza para que después puedan caminar por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. La generación de empleo. ¿De dónde viene la generación de empleo? Primero que nada, es la inversión doméstica. Muchas veces hablamos de la inversión extranjera. Nadie va a venir a invertir de afuera si al paraguayo no le va bien. Al paraguayo le tiene que ir bien. Para eso nosotros tenemos que tener un Estado que sea eficiente, ágil, con herramientas como, por ejemplo, el acceso al crédito, sistemas de catastro eficientes. O sea, la historia de Paraguay, nosotros no podemos desconocer que es parcialmente exitosa. Algunas cosas hemos hecho bien, hay otras que no. Bueno, apoyemos lo que estamos haciendo bien. Cuando yo digo estamos haciendo bien, la estabilidad macroeconómica es un orgullo del Paraguay. Claro. Este año el Guaraní va a cumplir 80 años. ¡80! No hay tres países que tienen esto.
Bueno, vamos a organizar acá el boliche, porque allá quiero que pregunte también Cristian y está también Mariela, para que todos participen nomás. Pero yo le quiero preguntar, mientras ellos se preparan su pregunta, Yo le quiero preguntar a Santi, porque un tema que él sabe, yo trabajo y sabe mi cercanía con Rosabella también, que aparte de acompañarnos en la radio los sábados acá, yo veo que muchos candidatos hablan de la universalidad de la pensión para el adulto mayor. Sí. Y yo sé qué ejemplo pongo. Jaeli tiene la edad y no necesita. Más que la universalidad, lo que hay que buscar es que el que necesite le llegue.
Sí, sí, claramente hay mecanismos que van a impedir que ese 1% de la población, como el ejemplo que puse, es sí. Un segmento muy pequeño.
Sí.
¿Cómo vos podés identificar? Y son los asegurados de IPS, ¿verdad? Esa sí. Gente es aportante, sí. Esa gente sí, tiene sí. Un salario, ¿verdad? Y los que pagan el impuesto a la renta personal. Con esas dos medidas.
¿Le excluía a ellos
vos el ya, resto? Vos ya te vas a salvar. Y después, acá sí. Lo que pasó, es, y el punto central es, este programa ha sido exitoso y le ha permitido cubrir las necesidades básicas a 200.000 abuelas y abuelos, que es un gran logro.
Sí.
El problema es que es la mitad. Y en el margen hay mucha gente que porque tiene un piso de baldosa ya no califica. Y tiene piso de baldosa porque, no sé, capaz que encontró en un saldo y un retazo y puso eso.
A mí me tocó.
Pero no tiene para comer, entonces es injusto. Mira. Entonces, a esa gente, que son otros 200 o 190 mil, también tenemos sí. Que aumentarle rápidamente. Y ese 10 mil donde va a caer Jaegli, y bueno, claro, a eso no van a entrar.
Yo te voy a contar un caso.
Y vamos a ver por sistemas como aportantes de IRP o algún otro de tipo Cruz. De impuesto.
Yo te voy a contar un caso. A mí me tocó gestionarle la pensión. Le hice yo la gestión porque mi papá me habló un día de un abuelito que se iba a la municipalidad de Asunción a vender caramelo. Cuando se va la gente de Hacienda, le rechazan porque
¿por qué?
La hermana le prestaba una piecita. Y pasan frente a la casa de la hermana. No, no
califica. Mala suerte que cayó justo. Bueno, así mismo.
Pero María la casa. No, no, Gustavo, pero una pieza que prestada. Gustavo,
miles de injusticias. Y eso, anda a explicarle a una persona de 68, 70 años. O sea, no es injusto, es discriminatorio. Sí. Realmente ahí es donde tenemos que avanzar. Sí. Y si pudimos, y yo lo digo porque yo fui ministro de Hacienda, que llegué hasta los 200.000. Te aseguro que voy a hacer para que lleguen a los otros
400.000. Mariela.
Sala de prensa.
Bueno, Santi, es con relación más que nada a Mario Abdo Benítez. ¿Cuánto ha afectado al partido que el presidente de turno del gobierno del partido propiamente hoy no esté acompañando fuertemente tu candidatura? Si bien dice que apoya la lista 1, hemos visto a Mario Abdo Benítez muy distanciado. Anoche, por ejemplo, no estuvo tampoco en el acto, sí estuvo Cartes, pero... ¿cómo ha afectado eso? ¿Cuál es tu análisis respecto a este distanciamiento?
Yo, vos sabes que, a ver, Mariela, yo creo que se ha hecho toda una historia atrás de esto, ¿verdad? Y había una expectativa y como no se cumple esa expectativa, decimos algo ocurrió. Pero en realidad Mario Abdo, él fue candidato hasta el 18 de diciembre. El 18 de diciembre él dejó de ser candidato. Entonces nosotros no tendríamos por qué nunca haber asumido que él tenía que ser un actor principal en la contienda electoral después del 18. A diferencia de Horacio Cartes, que hace 5 años sí era candidato, era el candidato número 1 del partido, Senado. Del Senado. Como lo fue también en su momento Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Los dos expresidentes en función de gobierno que hicieron campaña activamente. Pero hicieron campaña no por su rol de presidente de la República, sino por su rol de candidato al Senado. So, ellos lideraban, eran la cara visible.
Pero te hubiera gustado, Mariado, más,
pero yo no
más jugado.
Pero no sé. O sea, yo te soy sincero. Hoy yo, con el acompañamiento de una persona como Arnoldo Vince, que él no podría estar haciendo lo que hace si no tuviese, digamos, el visto bueno del acompañamiento de Mario, para mí eso ha sido fundamental. Fundamental. Yo no puedo pedirle...
es como que es implícito. Arnoldo es marido.
Él es el símbolo de la unidad. Él es el líder de Fuerza Republicana. Vos no puedes negar.
¿Qué balance hace de estos 5 años? Porque tu propio eslogan es: vamos a estar mejor. Este de su gobierno de Mario Abdo no le afectaría electoralmente las chances al partido.
Y yo creo que nosotros, acordate que yo hago campaña. Yo me convertí en los últimos 5 años en la voz más crítica del gobierno de Mario. Aún siendo una persona que salió a apoyar en diferentes momentos a lo largo de estos 5 años muchas acciones del gobierno. Y voy a recordar, porque esto está documentado, ¿verdad? Cuando arrancó la pandemia, yo fui al Palacio, invitado por el presidente Abdo, junto con un grupo de exministros y economistas, donde
por las medidas que
fuimos a discutir la ley de emergencia económica, ¿verdad? Y yo salí como vocero a apoyar, a celebrar que el gobierno estaba tomando anticipadamente estas medidas, que nos íbamos a enfrentar a momentos y tiempos extraordinarios y teníamos que salir con medidas extraordinarias. Entonces, yo me siento muy cómodo del saber que a lo largo de estos años fue una voz crítica, pero muy objetiva dentro. O sea, mi crítica no era simplemente por un tinte electoralista. Yo no sabía si iba a volver a ser candidato nuevamente. Lo hacía mucho más por mi rol como economista, ex ministro de Hacienda y una persona interesada en política pública. Entonces, yo soy una persona y he sido muy crítica y mis críticas están todas documentadas, ¿verdad? En cada una de las acciones que yo creía que se podían hacer mejor o se habían equivocado el camino. Como también salí a celebrar cuando habían cosas que se hacían bien, ¿verdad? Así que, en ese sentido, creo que la gente entiende mi posicionamiento. Yo enfrenté al modelo de Abdo y obviamente quiero cambiarlo, ¿verdad? Y lo que dije a lo largo de estos meses de campaña es que a mí me ha tocado en estos 10 años de alguna manera ser un actor privilegiado de la vida pública. Los 5 años, Horacio, en un cargo dentro de la administración pública, en el manejo económico, Banco Central, Ministerio de Hacienda, y estos últimos 5 años del ámbito privado y activando políticamente por fuera del gobierno. Entonces, hoy yo te puedo decir que hay enormes enseñanzas, errores, fracasos, pero también aciertos en estos 10 años, donde yo quiero capitalizar todo eso en los aciertos, avanzar, y en los errores, claro, rectificar.
Cristian y Francesco, porque tiene que irse Santi, tiene otra bueno, entrevista.
Nosotros estábamos hablando, Santiago, en la mesa justamente, de que Mario Abdo Benítez se va sin despeinarse prácticamente. Los equipos políticos, los representantes políticos, no hicieron lo que deberían hacer realmente como una fuerza política de criticarle. Lo que hoy se presentan también, del otro lado, tu contrincante. ¿Cómo Santiago Peña va a trabajar con la impunidad que hoy tan latente se va a quedar y Mario Abdo Benítez se va sin despeinarse, como dijimos?
El tiempo es el juez inexorable, ¿verdad? Yo creo que uno no tiene que juzgar en el momento, sino en el tiempo se va a permitir evaluar, ¿verdad? Como yo creo que hoy le ocurre a Horacio, ¿verdad? Hay mucha gente que era muy crítica a su gestión cuando él estaba en función de gobierno. Y cuando se fue, decía, la verdad que hoy le extrañamos a Horacio.
Lo que decía Perón, los que vendrán detrás de mío me harán grande, ¿verdad? Porque después uno termina comparando, ¿verdad?
Le pasó mismo,
a
todos,
¿verdad? Le pasó a Nicanor, no a todos.
Entonces creo que es todavía muy prematuro para poder evaluar la gestión de Mario Abdo. Sí. El tiempo se va a encargar de eso y los números, por supuesto. Pero mi posición con la impunidad va a ser implacable, ¿verdad? Porque la impunidad... los seres humanos, y acá me inunda mi espíritu de economista, ¿verdad? Sí. La economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. Y lo que estudia el comportamiento de las personas. Y una de las grandes enseñanzas de la economía es cómo el ser humano responde a los incentivos, ¿verdad? El incentivo es, por ejemplo, si yo agarro algo que no es mío y no pasa nada, yo tengo el incentivo a agarrar otra cosa que no es mío.
El mal de la impunidad.
Si yo agarro algo que no es mío y soy sancionado, eso no solamente genera un impacto sobre la persona que hizo, sino genera un efecto disuasivo sobre el resto.
Sí.
Entonces, en eso tengo muy claro que voy
el
a
modelo.
Ser implacable. Sí. Implacable.
Francesco. ¿Cómo estás, Francesco?
Hola, Gus, querido. ¿Cómo te va? Buen día, mi querido Santi.
¿Cómo estás? Hola, Francesco. ¿Cómo andás?
Tanto tiempo. Liga, querido. Chiche, ¿cómo estás?
¿Qué tal, fan?
Bien. Me gusta su remera.
Qué gusto verte, qué gusto tenerla
acá. Mucha seriedad, Santi. Su remera.
Sí. No, claro.
No puedo tomar yo tu pregunta con esa remera.
Hay que marcar tendencia, pero, Santi, querido, ¿verdad?
Muy bien.
No, es que Gustavo Recalde no tiene envidia a la hora de vestirse, ¿entendés?
Sí.
Santi, no, una sola pregunta. ¿Vos sabés que con el equipo estamos analizando mucho cómo vas a agarrar el país en caso de ganar? Y realmente la situación no está nada fácil. Un Ministerio de Salud que no sana, una Corte Suprema de Justicia que no hace justicia, un Ministerio de Educación que no educa a nadie, una Secretaría de Acción Social que no le ayuda a casi nadie. O sea, en pocas palabras, las instituciones no funcionan en este país. Me quiero centrar en la educación, Santi, querido, porque yo sé que vos sos un apasionado en su momento como Ministro de Hacienda, demostraste eso. El problema de la educación pasa no solamente por el tema de la malla curricular o de la preparación docente, sino por un problema netamente alimenticio también. Nuestros niños no están recibiendo alimentación dada. Entonces tenemos un todo que es un gran problema y el resultado es que los exámenes PISA te dicen que de 10 niños paraguayos, 8 no saben lo que leen y escriben.
Francesco,
¿cómo pensás revolución? Sí, señor.
Pregunta, no análisis.
No, y ahora le tiro. ¿Cómo pensás transformar la educación, teniendo en cuenta de que no tenés que mejorarla, sino realmente volver a organizarla? ¿Qué planes tenés en materia educativa?
Mira, en materia educativa, y vos tocaste un tema, lo del almuerzo escolar, ¿verdad? Yo creo que ahí se puede avanzar muchísimo en mejorar los recursos. Los recursos son siempre limitados para necesidades que son ilimitadas. Es inaceptable que hoy todavía no tengamos cobertura durante todo el año escolar para todos los niños. Hay departamentos donde...
La mitad del año, de mayo a agosto.
Los niños, obviamente, cuando deja de haber la merienda, no se van más. Entonces, hay que trabajar en eso. Yo les pido que le entrevisten al intendente de la ciudad de Jovenado,
Le conozco
el departamento. Bueno, sí. Enrique Hahn es doctor en suelo, es un ingeniero agrónomo, fue electo en el 2021. Y él convirtió a Jovenado en el primer distrito del Paraguay en certificarle a los pequeños productores de la economía campesina como proveedores de la merienda y el almuerzo escolar. Y con eso él disminuyó a la mitad
el costo.
El dato no es que disminuyó a la mitad, el dato es que aumentó el doble la provisión de la merienda escolar, ¿verdad? Porque el Estado pues no está acá para ahorrar. Está con la misma plata a prestar más servicios. Y
encima la plata, ¿verdad?, se queda en la comunidad.
Entonces, imagínate si se pudo hacer en ese distrito lo que puede significar a nivel nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las áreas del Estado. Nosotros tenemos que ponerle, tenemos que entender que no se puede más lucrar en el nombre de la pobreza ni de los niños. Y no hay conciencia muchas veces, sí, ¿verdad? Entonces, en el tema de educación hay que trabajar en la ampliación de la cobertura escolar en la primera infancia, ¿verdad? Hoy todavía tenemos déficit de cobertura en el preescolar. Y yo lancé esta idea de las guarderías gratuitas porque en realidad la intervención del Estado en el ámbito educativo debería empezar desde que el niño está en la gestación. La protección, nosotros defendemos la vida desde su concepción. Y el apoyo del Estado a ese niño tiene que estar desde el momento de la gestación, con una buena alimentación a la madre, una buena atención médica a la madre. Cuando nace, ese niño tiene que tener una buena alimentación y tiene que ir lo más rápido posible a un sistema escolar donde va a ser estimulado y motivado para que cuando llegue a la evaluación de PISA a los 15 años, ese chico realmente entienda lo que lee. El problema es que entran tarde, o sea, todo lo que vos dijiste, mejores maestros, infraestructura, pero lo determinante en esto es cómo nos aseguramos de que el niño ingrese al sistema escolar lo más temprano posible.
Cortito, gracias, sí. Francesco. Púrete.
Una consulta.
Cortito, pues tenemos que
hacer. ¿Cómo tomás y qué le respondes a esas personas que dicen, Santiago Peña, un candidato joven, nuevo en la política, pero justo entra con el Partido Colorado? ¿Por qué en el Partido Colorado? Porque muchos dicen, gran parte de todos los problemas que ustedes quieren cambiar y todos los problemas que se quieren plantear de otra manera es por culpa de la inoperancia y por culpa de años de desidia del gobierno colorado. Y van a decir, Santi Peña quiere hacer diferente, sí, pero ¿será que le van a dejar hacer diferente? ¿Por qué por el Partido Colorado?
Me encanta esta pregunta que me hiciste porque es mi propia historia de cómo se pueden generar cambios en un país, no solamente en Paraguay, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio, yo enfrenté a la paternidad muy joven, tenía que madurar muy rápido y busqué una carrera que me permita resolver problemas económicos. Y yo que quería resolver mi problema económico principalmente.
¿O era tu economía?
Entonces me fui a estudiar economía y me apasionó la economía. Yo creía que la academia resolvía todos los problemas. Además, cuando terminé la facultad, me fui a hacer una maestría, volví, era docente. Realmente me motivaba mucho la docencia. Y me di cuenta que a pesar de la fuerza de la docencia, de la academia, tiene sus limitaciones, porque vos podés saber algo, pero después tenés que hacer, ¿verdad? Y el que hace no necesariamente es el profesor. Entonces me dediqué a la política pública. La política pública es aplicar la teoría en la práctica. Y me senté atrás de un escritorio. Y hacía muchísimas cosas, la estabilidad macroeconómica, monetaria, fiscal, se podía hacer mucho, pero encontré también limitaciones. Y estuve mucho tiempo afiliado al Partido Liberal por una cuestión de una amistad, de una persona muy cercana a mí que me dijo, che, afiliate para los 18 claro, años, claro, para votarle a papá. Pero nunca despertó en mí, nunca, jamás.
¿Puedes contar quién es?
Sí, Agustín Zaguer. Estaba a punto
de ser
Agustín Zaguer.
Yo le aprecio mucho
de Agustín. Imagínate, yo soy
padrino. Un señor de la política,
tío. Yo soy padrino de la confirmación de Agustín. O sea, imagínate la relación de cercanía que le adoro a Agustín, por más que políticamente después de mi desafiliación al Partido Liberal y después al Partido Colorado,
si el diputado quedó, o presidente se llevarían bien.
Sí. Por supuesto.
Puede ser senador,
pero, o sea, nosotros crecimos juntos cuando no existía el tema de la política. Sí. O sea, yo le conozco a él de los 12 años, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sí que nunca despertó en mí, ¿verdad? Y cuando era ministro de Hacienda, ahí sí empecé a interactuar, ya no era más solamente la academia, no era más la teoría política, la aplicación de la política pública, sino esa interacción y los grupos de interés y cómo se generan los grandes cambios. Y ahí descubrí la importancia de los partidos políticos, ¿verdad? Pues los partidos políticos son la base de la democracia. No hay democracia sin partidos políticos. Y este es un problema mundial porque se está tratando de romper las viejas estructuras a nivel mundial. La iglesia, la familia, sí. Los partidos políticos. Esas son las grandes estructuras que permitían que las sociedades puedan progresar. Entonces, hubo una visión globalista, la agenda globalista, lo que dice, nosotros tenemos que romper esas estructuras, porque esas estructuras son las que impiden que nosotros podamos incidir localmente. Los organismos supranacionales, ¿qué son esos? Organismos en Estados Unidos, en Europa, en China, que dicen, yo quiero que Paraguay sea una colonia mía. Entonces yo tengo que ir a romper una estructura. Y encontré que la estructura más fuerte que defiende la identidad nacional en el Paraguay es la Asociación Nacional Republicana. Entonces entré a mirar la historia, entré a mirar el presente y dije, no veo otra herramienta en el Paraguay preservando las libertades y la democracia que no sea a través de los partidos políticos, y veo que el Partido Colorado es el que más representa los intereses de los paraguayos. Ahora, el problema no es el partido. Si hay un paraguayo que se afilió al Partido Colorado para beneficiarse personalmente y hizo algo que es ilegal, esa no es la culpa del partido. No es la culpa de los principios y valores que defiende el partido.
Cortito el día porque me están apurando allá.
Quiero repetir. ¿Cuánto falta para las elecciones?
Cuatro días.
La misma pregunta que le hizo en la Argentina Eduardo Feynman. ¿Lejos de Cartes o cerca de Cartes?
Cerca de la gente, ¿verdad? Yo creo que Horacio es una figura demasiado grande e importante y que genera esta fascinación, ¿verdad? Y todo es Horacio, y todos sos cartista, no sos cartista, ¿entendés? Entonces creo que esto es, no podemos negar, es el expresidente de la República con mayor popularidad en la historia del Paraguay, con un mandato popular, es presidente del partido más grande del Paraguay. Entonces no hay ninguna duda de su peso político, ¿verdad? Y yo no puedo negar mi cercanía con él. Fui su ministro de Hacienda, le tengo cariño, afecto y una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por mí y el apoyo político que me ha dado. Pero la responsabilidad es mía. Y si hay alguien que no puede desconocer su responsabilidad, soy yo, porque he sido formado en materia política pública. Me decía Francesco, me hablaba los desafíos al encontrar el gobierno, y yo le digo lo siguiente: si a mí me piden que yo entre a un quirófano para operar a una persona, voy a entrar en pánico. Sí. No tengo la formación.
Pero esto no
si
te
vos,
asusta.
Si vos me decís, Santi, anda y diseña. No, ya hice programa. Eso no me asusta. Y estuve en programa, después me sacaron del aire, ¿verdad? Injustamente, pero bueno. Pero si me decís, anda a construir un edificio, calcular los materiales que tenés que usar, la resistencia, me va a entrar pánico. Y dice, la pucha, mira, vos, si se cae el edificio, se muere gente. Pero si me decís, Santi, te animás a administrar el Estado, me animo. Porque tengo la formación, tengo la experiencia y tengo la determinación de saber que el Paraguay puede ser un mejor lugar.
Gracias por venir. Y uno último cortito nomás, porque me estamos matando ahí porque tenemos que entregar el programa. Vas a hablar con los... Yo no te digo yo, atendeme si te llama a las 7 de la mañana en mi programa.
Sí.
Pero en la medida de la posibilidad le vas a atender a los medios.
Voy a hablar con los medios y voy a aprovechar y decir... porque no es ninguna novedad. Yo últimamente estoy hablando poco con los medios en este tramo, ¿verdad? Y esto tiene una razón. Yo estoy tratando de evitar una polarización extrema dentro de esta campaña electoral, en el sentido que esto no puede ser solamente una lucha de blanco y negro. Yo creo que hay muchos matices en el medio. Entonces, cuanto más nos acercamos a la fecha de las elecciones, parece que nos radicalizamos más, ¿verdad? Y creo que hay una radicalización también hoy en los medios de comunicación. Hay una militancia mucho más fuerte.
Todos tomaban partido finalmente.
¿Entendés? Entonces, pero como nunca antes se dio esto, ¿verdad? Y yo creo que eso no le permite al ciudadano, laburante, trabajador, que hoy no está escuchando, se está yendo al trabajo o está en el trabajo escuchando y dice, ¿qué es verdad y qué no es verdad, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasado el 30, como que el polvo va a bajar un poquitito. Y ahí la ciudadanía va a decir, bueno, vamos a escucharlo, porque yo tengo el gran desafío, que el 30 de la noche, cuando se den los resultados yo quiero ganar por más del 50% de los votos. Ese es mi objetivo real.
Le vas a invitar al Palacio de Efraín.
Pero después del 30, yo no puedo gobernar con el 50% de los paraguayos en contra. Entonces, voy a tener que salir a conquistar a esos paraguayos que hoy dicen, prefiero votarle a un paraguayo Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien que dice reventemos todo a un anarquista no puede ser una opción? ¿Verdad? Ese es el voto bronca. El electorado joven que está enojado porque no consigue laburo, porque estudia y no, su situación no mejora. Entonces yo tengo que salir a conquistarle y mostrarle el camino cómo ellos también van a estar mejor.
¿Hablarías con Efraín si hace
falta? Claro, pues, con todos.
Gracias, Santi, por venir.
Gracias, Gustavo. Gracias, muchachos.
Éxito para el domingo.
Muchas gracias.
Gracias a Carlitos Sánchez, que nos facilitó la entrevista en este último tramo de la campaña. Nos vamos nosotros. Gracias a los compañeros de la Unión de la Fuerza. Les debemos media hora. Mañana les doy todo el programa. No,
sin problema.
Gracias, Gracias. Dale, por el aguante. Nos reencontramos mañana, si Dios permite. Que pasen bien.
De Yurupe, Apocabupe.